En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, lunes conflictivo porque a la huelga que CGT ha convocado en Renfe o que el sindicato de médicos tiene establecido en los servicios de urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid se une el paro que han convocado a partir del próximo domingo algunas asociaciones de transportistas, que nos recuerda aquello que sucedió hace unos meses y que provocó verdaderos problemas de abastecimiento en algunos supermercados de nuestra comunidad autónoma. Es la manera que tenemos de abrir el lunes, que ya de por sí no es un día precisamente muy agradable para comenzar la semana después del finde. Y en cualquier caso te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y ya sabes que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Andrea San Martín, muy buenas tardes. Ya ves que empezamos con alegrías la semana.
Muy buenas tardes, presente, pues yo...
Presente, dice, como, como en el colegio. Andrea San Martín, presente.
Aquí estoy, contenta de comenzar una semana más en Madrid Trabaja. Lo pintas todo muy negro y venimos de fin de semana, pues oye, a mí me gusta venir a trabajar y comienzo el lunes... No con mucha energía, eso tengo que decirlo, pero con ganas sí.
Bueno, vamos a ver las ganas con las que empieza Alejandro Tobalina. Muy buenas, Alejandro.
Con ninguna. Buenas tardes.
Muy bien.
Fuera, ahora mismo.
Sinceridad ante
es
todo.
Es broma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues nada, que estamos con los transportistas y con los de Renfe y con los médicos y con todo el mundo... Decían otoño caliente, no por las temperaturas, que luego me echáis la bronca por hablar de las temperaturas, pero que empezamos a ver que se mueve la cosa en algunos colectivos.
Claro, en una época clave además, por supuesto, en una época de mucha demanda, en el caso de los transportistas, por ejemplo, ¿no?
Con el Black Friday aquí a la vuelta de la esquina. A ver qué vamos a hacer si no nos... distribuyen lo que compremos a lo largo de esos días. Pero bueno, ya veremos, a ver, la otra vez al final llegaron a un acuerdo in extremis, que dicen en deporte, en el fútbol, y veremos si esta vez lo pueden conseguir. Lo importante es que tenemos que ver nuestras redes sociales, Andrea.
Esas no están en huelga, @MadridTrabajaOM, ahí nos pueden seguir.
Y en Facebook estamos en Madrid Trabaja.
Muy alto has hablado. No vaya a ser que hoy vamos a hablar de Twitter.
Que y no funcione.
Que haya problemas por los despidos que se están produciendo en esta red social. Y por cierto, que los de Meta también han anunciado despidos en Facebook. O sea que seguimos con las grandes noticias. Pero vamos con mejores noticias, que son las que nos proporcionan diariamente nuestras ofertas de empleo. Por ejemplo, el nuevo parque de atracciones de Navidad, que espera cubrir entre 800 y 1.000 puestos de trabajo.
Sí, la Casa de Campo de Madrid va a acoger entre el día 16 de diciembre y el 8 de enero un nuevo parque de atracciones de 100.000 metros cuadrados con temática navideña con el nombre de Articus, así se va a llamar. En este sentido, se va a aprovechar las instalaciones del pabellón de cristal, el Madrid Arena y el pabellón satélite, por lo que se va a necesitar bastante personal en diversos perfiles. El proceso de selección ya está abierto.
O al menos eso ha dicho el CEO de la empresa que impulsa este parque de atracciones. Hay oposiciones para auxiliares administrativos en la Universidad Complutense de Madrid.
De las 27 plazas convocadas, se reservarán 4 para personas con discapacidad. Los aspirantes deberán tener el título de la ESO o equivalente y presentar la solicitud antes del próximo 30 de noviembre. El proceso selectivo será por oposición, formada por un cuestionario de 100 preguntas y dos ejercicios teórico-prácticos.
Hay una bolsa de empleo muy cerca de la Comunidad de Madrid, en Cabanillas del Campo, en Guadalajara, para enfermeros y terapeutas ocupacionales.
Aquí los candidatos deberán superar una fase de concurso en la que se baremará la vida laboral y la formación acreditada, así como una fase de oposición compuesta por una prueba tipo test para evaluar los conocimientos según la especialidad. El plazo de fin de instancias es el 21 de noviembre.
En Pinto necesitan programadores de aplicaciones informáticas.
Para el desarrollo de aplicaciones para móvil, por lo que se pide formación universitaria en informática o ser técnico superior en programación orientada a objetos y mantenimiento de bases de datos. Además, se requieren conocimientos de lenguajes de programación para Office y se valoran conocimientos de inglés. El contrato es indefinido, a jornada completa, y el salario es superior a 2.000 euros mensuales.
Y esta oferta requiere de una explicación, Andrea, porque ¿qué es esto del aerozumba? ¿El zumba en el aire o qué?
No tiene nada que ver.
Bueno, hay un gimnasio de Torrejón de Ardoz que precisa incorporar monitores de aerozumba.
Y precisamente esta oferta no es para ti. Si no lo conocemos es porque no hemos tenido experiencia anterior, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión sí que se requiere esa experiencia para impartir clases dirigidas, que se van a realizar ejercicios aeróbicos al ritmo de música latina. Se requiere experiencia anterior, como decíamos, tener disponibilidad para trabajar a jornada parcial en turno de tarde y la incorporación es inmediata.
Se busca personal oficial de primera para la instalación de aire acondicionado.
Trabajarán en obras de ventilación y climatización. Es necesario tener experiencia mínima de un año en un puesto similar, carné de conducir tipo B y contar con el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas en el sector del metal. Además, se valora tener el reglamento de instalaciones térmicas en edificios. El salario a jornada completa oscila entre 18.000 y 23.000 euros según valía.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de noviembre. La sintonía que nos acerca cada lunes al SEPE, para que desde allí nuestros amigos de la Subdirección General de Prestaciones contesten las preguntas de los oyentes, y le toca hoy el turno a Fernando Maján. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado aquí de un lunes un poco agorero, ¿no? Que hemos empezado todo con noticias de conflictos y de problemas.
Sí, es verdad, como empieza la semana, ¿no? Con estas noticias. Bueno, ya veremos a ver si esto dura mucho o se solventa lo antes posible.
Ya veremos a ver que se solventen las cosas, porque eso significará que ha habido un acuerdo entre todas las partes, que aquí siempre somos muy partidarios, Fernando, del acuerdo.
Hombre, eso es. A ver si llega una solución. Y nada, pues a ver, sobre todo es eso, que afecte lo menos posible tanto a ellos como al resto de ciudadanos.
Eso es. Y que ellos, bueno, pues al final lleguen a un acuerdo y si no van a conseguir nunca el 100% de sus reivindicaciones, pero por lo menos una parte siempre se consigue cuando hay acuerdo, con lo cual...
Eso es.
En fin, bueno, pues vamos a recordar, Alejandro, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las preguntas dirigidas a Fernando y a sus compañeros y compañeras que nos atienden cada lunes.
Dos vías, una mediante correo electrónico a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o mediante una nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Notas de voz, si utilizan la vía del WhatsApp.
A mí me da mucha pena porque muchas veces nos llaman. Claro, pero no podemos nosotros solventarle las dudas.
No.
Tiene que hacer nuestro experto, en este caso Fernando, por supuesto.
Y además que no se confundan, porque también nos escriben pensando que somos el SEPE, no somos
eso
el SEPE.
Sí.
En fin, que se ríe Fernando por lo bajín.
Sí, fíjate.
Además, las direcciones de correo electrónico que habéis tenido durante la pandemia, que os llegaban consultas y documentos a casi cualquier dirección que se filtrase por internet, ¿verdad?
De todo y en todos los sitios. O sea, en cuanto se... Bueno, imagínate, y una cosa es que se filtre un buzón de correo, pero como sea tu correo personal, pues fíjate tú la gracia.
Pues sí.
Personal del trabajo, quiero decir. Pero sí, cogían de cualquier manera, intentaban contactar. Y entonces, en cuanto un correo... Vamos, era como la pólvora. Claro. Había algún buzón o cualquier cosa, ¡boom!, como la pólvora, y todo el mundo escribía. Claro, se colapsaba muchas veces.
Yo recuerdo incluso alguna fake news sobre algunas direcciones de correo electrónico del SEPE que luego no tenían nada que ver. Pero bueno, son las cosas que pasan. Después hablaremos también que hay una noticia que ha provocado también alguna fake news en las redes sociales. Pero no es el caso, porque ahora a Fernando Maján le tenemos que trasladar la primera de las preguntas.
Pedí la baja laboral en julio, nos cuenta este oyente. Y estuve cobrando el subsidio de mayores de 52 años, subsidio que interrumpió hace un tiempo que no especifica en la pregunta. Pero su pregunta es, ¿puedo volver a cobrarlo pasados 90 días?
A ver, interpreto, Fernando, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que esta persona abandonó la empresa voluntariamente y quiere saber si transcurrido los 90 días... ¿No?
Yo creo que más de transcurrir... Hombre, si ha estado cobrando el de mayores de 52 años, yo no sé si es que pidió él la baja laboral... Vamos, yo lo que veo, como dice, que estuvo cobrando el subsidio y lo interrumpió, luego posteriormente entiendo que lo interrumpió porque se colocó por cuenta ajena.
Claro, entonces, pero en esa colocación, después yo creo que se dio de baja voluntaria.
Claro, ese es el tema. Entonces, si en esa situación se da de baja voluntaria, es decir, deja suspendido su subsidio, pero lo deja suspendido porque se va voluntariamente del trabajo. Una baja voluntaria, como siempre comentamos, no permite el acceso a prestaciones. Y entonces lo que tendría que hacer es que, por el simple hecho de transcurrir estos 90 días desde esa baja voluntaria, no puede solicitar la reanudación del subsidio anterior. Lo que tendrá que hacer es tener una nueva situación legal de desempleo, que llamamos nosotros, que supone que tiene que realizar un trabajo por cuenta ajena que cotice a desempleo y finalizar esa relación laboral, finalizarla, con carácter involuntario, bien sea un despido, una finalización de contrato, pero tiene que tener un cese de carácter involuntario, una nueva situación legal de desempleo, y si ha transcurrido ya ese tiempo de más de 90 días, que ya habrá transcurrido ese periodo de 90 días, podrá reanudar su subsidio de mayores de 52 años. Pero ojo, solamente por el transcurso del tiempo no puede solicitar la reanudación de ese subsidio. Requiere una nueva situación legal de desempleo, un nuevo trabajo por cuenta ajena que cotiza desempleo.
O sea que tiene que buscar otro trabajo y a partir de ahí, si han transcurrido 90 días, cuando se le acabe el contrato o la empresa prescinda de él por cualquier circunstancia, entonces podrá volver a solicitarlo.
Eso es, en esa situación puede solicitarlo, se reanudará su subsidio y podrá continuar cobrándolo sin problema.
Muy bien, pues Fernando, enseguida volvemos a formularte más preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Ya comentábamos la semana pasada la intención de Elon Musk, que me parece que es así como se pronuncia, el nombre del nuevo dueño de Twitter, que se ha cepillado de un plumazo a la mitad de la plantilla de esta red social. Y nos parecía algo muy lejano, nos parecía que esto era cosa de los Estados Unidos, pero resulta que aquí, claro, Twitter también tiene oficinas en España, en Madrid en concreto, y se ha despedido a 26 trabajadores de la plantilla en nuestro país. Y yo creo que desde esta empresa estadounidense, creo que no han reparado en que la legislación aquí en España es pelín diferente o muy diferente a la que existe en ese país de origen de Twitter. Vamos a comentar el asunto con Fernando Luján, que es secretario confederal de UGT. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de saludarles.
Y nosotros también, porque sí que es verdad que nos sirve un poco, aparte de para hacernos eco de la situación en la que se encuentran estas 26 personas, para conocer que no en todos los países se tienen los mismos derechos laborales que podamos tener aquí en España.
Pues efectivamente, parece ser que, sobre todo al otro lado del Atlántico, la legislación es bastante distinta. A este lado del Atlántico tenemos una directiva europea que protege este tipo de despidos colectivos, este tipo de despidos masivos. Todos los países integrantes de la Unión Europea están amparados por una directiva europea que obliga a procesos, cuando se van a afrontar procesos de despidos colectivos como este que parece que anuncia Twitter, a realizarlo con determinados trámites.
Sí. Eso estaríamos
es
hablando,
un buen momento.
Fernando, sí. Perdona, estaríamos hablando de forma llana, porque yo creo que todo el mundo, por desgracia, lo conoce, de un ERE, ¿no? El camino necesario,
sí,
para...
ERE es una definición que ha formado parte, que forma parte ya de la cultura popular, pero es verdad que desde la reforma del 2012 la definición correcta desde el punto de vista jurídico es despido colectivo. Antes se llamaba expediente de regulación de empleo y todo el mundo lo conoce como un ERE y efectivamente así lo nombramos todos. Pero la definición correcta desde el punto de vista jurídico es despido colectivo.
Vale. En este caso, las noticias que habéis dado a conocer de esas 26 personas afectadas es porque de alguna manera tenéis constancia y ellos se han puesto en contacto con vosotros para dar a conocer su situación.
Se han puesto en contacto con nosotros algunos de los trabajadores, también la agencia de noticias EFE puso en conocimiento de la opinión pública que 26 trabajadores habían recibido correos electrónicos comunicando una inminente salida, y a nosotros nos pareció adecuado poner en conocimiento de los trabajadores de Twitter y de las personas trabajadoras en general, por dos cuestiones. La primera, que afortunadamente en España y en la Unión Europea este tipo de procesos tienen una serie de garantías que no se pueden hacer como parece que se han hecho al otro lado del Atlántico, que requiere pues una memoria económica que acredite la causa por la cual se quiere despedir, que requiere notificarlo a la autoridad laboral y que requiere abrir un periodo de consultas. Esto, ya digo, que no es solo en España, pero también en España, sino de la Unión Europea. Y nos parecía importante ponerlo en conocimiento de la opinión pública. Y también nos parecía importante poner en conocimiento de la opinión pública que nosotros como sindicato y la asesoría jurídica que nosotros tenemos está a disposición de los trabajadores de Twitter y del resto de los trabajadores, no solamente los de Twitter, que pudieran verse afectados por un proceso similar. Estamos para defender a las personas trabajadoras y desde luego vamos a intentar combatir lo que aparentemente parece un atropello venido del otro lado del Atlántico. Se tienen que respetar procedimientos y se tienen que respetar también plazos.
Bueno, nos has comentado que en ese procedimiento de despido colectivo se tiene que presentar una memoria justificativa de la situación y también abrir normalmente un proceso de negociación, ¿no? Pactar las condiciones de salida.
Se tiene que abrir un periodo, efectivamente, es una empresa pequeña, a nosotros nos llamó mucho la atención, según los datos del registro mercantil, Twitter Spain SL, que es como se denomina Twitter en España, es una empresa ubicada en la calle Rafael Calvo de Madrid y que tiene entre 26 y 30 trabajadores nada más.
Como o sea es que una empresa prácticamente van a despedir a todos, entonces.
Sí, en el momento en el que quieran despedir más de 10 en una empresa que no llega a 50 a 100 trabajadores, tienen que abrir un periodo de consultas con la representación de los trabajadores o si no tiene representación de los trabajadores, con lo que se llama una comisión ad hoc, o con los sindicatos más representativos, en este caso con UGT y Comisión Obreras, tiene que abrir un periodo de consultas, además de notificarlo a la autoridad laboral. Pero no se pueden acometer los despidos hasta que no acaba el periodo de consultas. Si se hiciera, si se acometieran estos despidos sin realizar el periodo de consulta, sin presentar la memoria, sin notificarlo a la autoridad laboral, los despidos serían declarados nulos por no respetar el procedimiento exigido en España, en concreto en el artículo 51, y el procedimiento exigido en Europa, la directiva a la que acabo de hacer mención.
Y en este caso, esto a lo mejor, Fernando, es pregunta de primero, de legislación laboral, ¿no? No influye para nada que sea una empresa cuya matriz está ubicada en Estados Unidos para que se salte en esa legislación.
Obviamente, primero tienen una sucursal en España, una filial en España que se llama Twitter Spain SL, que tiene un domicilio social en España, ya digo, en la calle Rafael Calvo, y que tiene dados de alta a unos trabajadores, en torno a 26-30, en el régimen general de la seguridad social en España. Por lo tanto, se tienen que someter a la legislación española como se somete el resto de las empresas. Twitter, bastante conocida, como una empresa al otro lado del Atlántico, como una empresa americana, pero podemos poner miles de ejemplos. Podemos hablar de Ford, por ejemplo, que es una gran empresa que está en Valencia. Podemos hablar de Oracle o Oracle, como dicen los americanos, que es una empresa que tiene más de 1,000 trabajadores en España, una gran parte en Madrid, otra gran parte en Málaga. Hay muchísimas empresas, afortunadamente, hay muchísimas empresas donde la matriz está en el extranjero. Se tienen que someter, como no pueden ser de otra manera, a la legislación laboral española, como se someten al Código Penal español o como se someten al Código Civil español.
Correcto.
En este caso, ya digo que hasta reforzada por una directiva europea que unifica criterios a la hora de acometer este tipo de procesos en el ámbito de la Unión Europea.
En definitiva, esa posición, además de hacerla pública a través de un comunicado, ¿lo vais a poner de alguna manera en conocimiento, no sé si de la Inspección de Trabajo? No sé.
En el momento en el que terminemos de comprobar los datos que nos llegan, y si efectivamente estamos ante un proceso fraudulento de despido colectivo, un proceso fraudulento de ERE, en el lenguaje coloquial al que has citado y con el que estoy totalmente de acuerdo, nosotros nos hemos puesto ya a disposición de los trabajadores para hacer una demanda colectiva, impugnar colectivamente un despido colectivo encubierto, y lo denunciaríamos también ante la Inspección de Trabajo, porque se estaría saltando de manera muy burda, permíteseme la expresión, la legislación española. La Inspección de Trabajo, la Dirección General de Trabajo, la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo debería de intervenir. Alguien, por muy rico que sea, no puede venir a España a pisotear derechos básicos de las personas trabajadoras que sí que tenemos en nuestro país.
Ya. En fin, que ya aprovecho para comentarte, Fernando, has leído los mensajes precisamente en Twitter de la supuesta, presunta trabajadora que decía que se encargaba de los globitos de los cumpleaños, que es una
No lo he leído.
Pues es que hay una fake news que por lo visto empezó en México y se está trasladando de supuestos trabajadores de Twitter, que además todos ellos coinciden en que son los que se encargan de los globitos estos que aparecen en nuestro perfil cuando es nuestro cumpleaños, y que parece que es una fake news. En fin, el humor que incluso en estas situaciones se produce en las redes sociales.
Bueno, no es conveniente darle siempre un toque de humor a la vida, aunque
por desgracia estamos hablando
el puesto de trabajo, el contrato de trabajo es algo muy importante.
Sí.
Perder un puesto de trabajo es lo más grave que le pueda pasar a una persona trabajadora en el ámbito del trabajo. Por lo tanto, nos parece un tema muy, muy, muy serio. Pero el tomarse la vida en general con, con humor nos parece muy saludable.
En fin, Fernando Luján, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas, y te volvemos a llamar cuando ya tengamos más datos, o tengáis más datos, mejor dicho.
Tengamos más datos, los pondremos en conocimiento. Muchísimas gracias por atendernos a nosotros también.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas, no esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Mañana martes 8 de noviembre, víspera de festivo en Madrid capital, uno de los distritos que tiene una tasa mayor de desempleo en Madrid capital, va a ser la sede de una feria de empleo dirigida a demandantes y no les van a faltar, por desgracia. Estamos hablando del distrito de Villaverde. En La Nave se va a celebrar la feria Emplea Villaverde 2022 y tenemos con nosotros a Francisco Pascual, que es presidente de la Asociación de Autónomos de Villaverde, que es la entidad que impulsa esta iniciativa. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, estás acompañado además de María Luisa Sánchez, que forma parte del equipo de coordinación de la Feria de Empleo. María Luisa, muy buenas.
Buenas tardes, sí. Vengo así representando a todas las entidades que estamos en la Mesa de Empleo y Formación de Villaverde.
Ah, muy bien. Que decía yo que sois, no sé si el distrito con mayor tasa de empleo, de desempleo, pero de los que más tasa de desempleo tenéis.
Pues sí, hemos estado detectando que es uno de los distritos que desde la pandemia ha sufrido una tasa más alta de personas que están en búsqueda de empleo o en mejora de empleo.
Ya.
Porque sí que algunas personas están trabajando, pero claro, con a jornadas muy reducidas. Entonces, bueno, pues las empresas que se han comprometido a venir a nuestra feria sí que abordan un empleo de mejor calidad, por lo menos con mayor número de horas.
Ya. Bueno, si os parece, vamos en primer lugar a las preguntas prácticas, ¿no? Es decir, el horario que va a tener la feria, si los oyentes necesitan inscribirse o pueden sencillamente acercarse por La Nave.
A ver, el horario está comprendido entre las 9:30 de la mañana y sí, las 2:30 de la tarde.
Correcto.
La inscripción se realiza a través de la página web porque desde el COVID tenemos que tener controlado el aforo. Entonces, las inscripciones es a través de nuestra página web, que es empleavillaverde.es.
Empleavillaverde.es. A feria, empleavillaverde.es, ¿no?
Sí, en la primera página están las inscripciones, se puede hacer la inscripción.
Vale, y a partir de ahí, ¿cuántas empresas han anunciado su participación? Y no sé si tenéis un detalle del número de ofertas que se van a cubrir.
Van a venir en total 29 empresas. Esas 29 empresas son de un amplio sector, el sector del tema de transporte, de alimentación, textil, tema de restauración, también tenemos
movilidad,
comercio, comercio
mayorista y minorista.
Eso. Mayorista y minorista.
Bueno, pero ¿tenemos un número de ofertas de empleo o eso es difícil?
Todavía no, eso no lo han comunicado. Vale. Cada una de las empresas está viendo la mayor cantidad posible de ofertas que van. Lo que van a sobre todo a recoger es el currículum y aquí sí que les dirán cuáles son los distintos sectores de cada una de las empresas.
Claro, las diferentes.
Tenemos empresas importantes. Empezamos por las grandes y luego seguimos un poquito con las
pequeñas.
Venga. Pues tenemos Avanza, Burger King, el grupo Alsea, que contiene varios restaurantes, Carrefour, el Corte Inglés, Prosegur. Esas son como empresas más
potentes,
las
¿no?
más grandes. También está Cesta, que es el nuevo grupo de Santa Lucía, y Safti, que es una red inmobiliaria. Y otras más pequeñas, tenemos a CAI, Saldava, Asetra, Asprima, Caterges, Pecoma, Foret, GIE, Grumaser, EASE, Impulso 6, Interés Especial de Empleo, Natebo, NAIS, Academy, Nostra, ONUC Radio, Fundación Triangle y UNE. Bueno, creo que no me he dejado a nadie. Si alguien me deja,
bueno, algunas son entidades que también trabajan por la inserción laboral de las personas con en situación de desempleo,
sí.
¿no? Diferentes colectivos.
Tenemos empresas de para centros especiales de empleo y también empresas de inserción.
Claro, claro. Bueno, Francisco, ¿y cómo la Asociación de Autónomos de Villaverde?
Perdona, te sigo hablando yo, que Francisco ha tenido que salir, que le han llamado.
Ah, vale, vale. Nada, María Luisa, no hay ningún problema. Tú nos hablas divinamente de la feria. Que además, normalmente de las empresas, también tendréis alguna actividad paralela, algún taller o alguna conferencia, ¿no?
Sí. Las entidades que formamos la Mesa de Empleo y Formación de Villaverde, que somos en total 24 entidades, ahí en esas entidades están asociaciones, fundaciones, la Agencia para el Empleo, el INEM. Tenemos talleres y conferencias de forma paralela. Las conferencias están centradas principalmente en cómo podemos mejorar nuestra búsqueda de empleo, cómo la innovación está impactando en el proceso de la búsqueda y tenemos que acelerar y cambiar un poco el tema de la presentación de los currículums o cómo nosotros nos tenemos que presentar a esas empresas. El ayuntamiento nos va a indicar, la Agencia para el Empleo, en una de sus conferencias, cómo el ayuntamiento nos puede ayudar a encontrar ese mejor empleo o bien cómo, desde el punto de vista logístico, podemos mejorar para todo el tema que se relacione con el tema de los transportes. Aquellas no solamente está dirigido hacia la búsqueda de empleo, también aquellas pequeñas empresas que quieran conocer cómo acompañar a los clientes para mejorar la fidelidad, pues también se van a abordar esos temas. Y también abordamos el tema de pasos a seguir, puntos fuertes y puntos débiles a la hora de emprender. Que pensamos que también en esta zona que están creándose pequeñas empresas, no es importante, o sea, lo importante no es ir a ciegas, sino conocer aquellos pasos necesarios para que sea exitoso el emprendimiento. Ya ha vuelto
Bueno,
Paco.
Pues es que ya no nos quedamos sin tiempo, ya lo siento, pero yo creo que María Luisa nos lo has explicado estupendamente.
Genial, por eso trabajamos en equipo, por eso tenemos...
Claro, está muy bien, eso es, está muy bien porque así os repartís el trabajo, si a uno le sucede lo que a Francisco, que le llaman, me imagino que ultimando los detalles de ese evento, y simplemente recordarle a los oyentes de Madrid Trabaja que mañana en la nave... que se tienen que inscribir, feriaemplea.villaverde.es, y de 9:30 a 2:30 de la tarde van a encontrar 29 empresas que les ofrecen trabajo y también la participación en esas actividades paralelas. Francisco, María Luisa, un placer, hasta luego.
Un momentito, no me cuelgues, te quiero dar mucho las gracias, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Por atendernos y por cubrir una noticia positiva sobre Villaverde.
Hombre,
estamos hasta las narices de que solo salgamos
para lo malo, ¿verdad? Claro, claro, hay que...
Muchas gracias.
Villaverde es un gran distrito y además hemos estado haciendo el programa desde allí con el South Summit, o sea, que estuvimos hace bien poquito por allí y todo nuestro cariño al distrito de Villaverde. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Hasta
gracias,
luego.
Gracias, buen día. Hasta luego.
Es verdad que hay zonas de nuestra comunidad que parece que solamente salen en los medios de comunicación para hablar de esa parte negativa que existe en todos los lados, y también existe la cara amable, la cara A de la moneda, la que nunca se cuenta, y ya hemos escuchado a Francisco que agradecía que en este caso hablásemos también de ello. Pero vamos a saludar al otro Fernando, a Fernando Maján, que está desde el SEPE hoy atendiendo a los oyentes de Madrid Trabaja. ¿Sigues por ahí, verdad, Fernando?
Sí, aquí estamos.
Pues como decía un programa de televisión, tenemos otra pregunta para ti.
A mediados del año que viene se me acaba la prestación por desempleo, cuenta este oyente. Tengo 52 años y quiero solicitar el subsidio de mayores de 52. Cumplo todos los requisitos para ello, excepto el de no tener ingresos superiores a 750 euros mensuales. Estos ingresos me vienen por un par de casas que tengo alquiladas con mi hermano al 50% cada uno. He leído que es posible realizar una donación temporal, en mi caso, hasta que cumpla los 61 años y pueda jubilarme. En ese caso, ¿podría entonces el SEPE concederme el subsidio para mayores de 52?
A ver, esta pregunta es para nota, Fernando, ¿eh?
A ver, muy rápidamente y para que tenga la idea. No puede realizar estas donaciones, ¿eh?, para evitar superar ese límite de rentas y acceder al subsidio. ¿Por qué? A ver, básicamente la situación que nos cuenta es eso. Como bien nos ha explicado, sabe perfectamente que el límite que se exige en el SEPE para poder acceder al subsidio de mayores de 52 años es el 70, no puede superar las rentas el 75% del salario mínimo, unos 750 euros mensuales. Entonces considera que ahora mismo, recibiendo esas cuantías que percibe, lo supera y dice, oye, mira, si cojo y dono parte de esos beneficios a mi hermano, ya tengo menos rentas y por tanto puedo acceder al subsidio. A ver, la norma establece que cuando se da esta situación, es decir, si el SEPE aprecia que para poder acceder al subsidio la persona ha realizado determinadas donaciones, bien para eliminar dinero o bienes que supusieran el exceder el límite máximo de rentas que establece la norma, el SEPE puede, por un lado, o bien denegarle el acceso al subsidio, o bien, si lo está cobrando, lo que puede hacer es suspender ese subsidio. Por tanto, que le quede como idea que no puede hacer esto, no puede donarlo, porque lo que puede apreciar el SEPE es eso, que se ha donado con, como bien dice, con la finalidad de acceder al subsidio, porque si no, en condiciones normales, no cumpliría los requisitos para poder cobrarlo.
Claro.
Entonces, que quede bien claro que no puede hacer esto, porque si no, o bien se queda con el subsidio que no se le va a reconocer, o bien se le suspende el subsidio si lo estaba cobrando.
Bueno, pues yo creo que clarito, es una circunstancia. Hay veces que me sorprende, Fernando, que la legislación sea tan precisa. O sea, quiero decir que como son situaciones muy particulares...
A ver, no es tanto legislación, sino que es evidente, es a la hora de llevar a cabo el reconocimiento de cualquier derecho,
sí,
existe por parte del SEPE la posibilidad de apreciar cualquier situación de un posible fraude en el acceso,
claro, claro,
a las prestaciones por desempleo. Entre esos posibles fraudes de acceso es, pues, este caso estamos hablando de intentar quedarse sin determinados bienes o determinados dineros porque excede ese límite y no podría cobrar el subsidio.
Claro.
Como en otras ocasiones hablamos, pues lo mismo, imagínate tú si alguien se quiere divorciar porque con su cónyuge no puede acceder tampoco, el divorciarse. No sé,
te pongo sería como un poco
situaciones,
sí,
claro, situaciones
sería un poco bordear la ley, ¿no?, de alguna manera. O...
Claro, son situaciones que el SEPE puede apreciar que se han realizado con el fin de acceder,
claro,
a la prestación. Y
bueno,
entonces, claro, pues en esas situaciones pueden denegarle el acceso al subsidio.
Pues ya lo tiene clarísimo el oyente, que no puede hacer esto con ese objetivo que él mencionaba. Tenemos una tercera pregunta para ti, Fernando, pero será dentro de unos minutos porque ya nos están esperando con otra oportunidad de empleo.
Muy bien.
Ya os hemos comentado que la logística va a ser una de las grandes estrellas generadoras de puestos de trabajo durante los próximos días, donde unimos el Black Friday con la campaña de Navidad, y nos ha llamado la atención por volumen una oferta de empleo para 1.750 mozos de almacén que impulsa Eurocen, que ahora nos explicará nuestra invitada, pero algo tiene que ver con Adecco. Lo digo porque la persona que nos va a atender es Sara Quero, que es responsable de selección de personal en Adecco Outsourcing. Sara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tiene que ver Eurocen con Adecco? Para que
no
suene raro que hablemos de Eurocen y te demos paso a ti como responsable de Adecco.
Bueno, es una de las empresas que forman parte de Adecco y, bueno, nosotros ahora mismo tenemos una oferta de empleo para trabajar en el centro logístico que tenemos ubicado en Valdemoro.
Ah, bueno. Con lo cual, el centro logístico de Valdemoro, no citamos como siempre la empresa, pero todo el mundo la tenemos en mente. Lo importante es la duración. Va a ser prolongada, puesto que se nos avecinan, incluso me atrevería a decir, hasta tres campañas, ¿no? Porque empezamos con el Black Friday, seguimos con la Navidad y terminamos con las rebajas.
Sí, así es. En principio, los contratos que vamos a hacer son contratos eventuales, inicialmente de 15 días, con posibilidad de prórroga, porque, bueno, se nos viene, como bien has dicho, la campaña del Black Friday, de Navidad y de la rebaja de enero.
Uh-huh. Son contratos, por tanto, temporales, pero sí que es cierto que no sé si personas que a lo mejor no tienen experiencia ahora mismo en el mundo de la logística y particularmente como mozos de almacén es adecuada para ellos, porque son muchos puestos de trabajo. No sé si vais a encontrar gente con experiencia previa para cubrir todos ellos.
Sí, en principio, bueno, la función es que, bueno, buscamos el perfil de mozo de almacén y preparador de pedido, pues realizando las funciones de carga y descarga, paletizado, recepción de mercancía, picking, packing y demás. Pero sí que es cierto que no es necesario una experiencia previa en el puesto de trabajo, sino, bueno, pues más bien gente que se pueda desenvolver en un ambiente tecnológico y, bueno, que esté comprometida y que tenga actitud, ya que, bueno, vamos a hacer una formación previa a la incorporación del puesto de trabajo en nuestras oficinas de Alcorcón.
Ah, o sea que las personas que no tengan experiencia van a poder pasar por esa parte de formación, ¿no? Que tampoco es una formación muy, muy complicada, pero bueno, que es necesaria para desarrollar el trabajo.
Sí, vamos a hacer una formación en las oficinas, es una formación totalmente remunerada. Y, bueno, utilizan una herramienta que es una herramienta 360, que es como si estuviesen trabajando directamente en el centro logístico. Una vez hacen esta formación, se prevé la incorporación al puesto de trabajo con un training inicial antes de comenzar a realizar las funciones propias del puesto.
Esto del 360, para que yo me haga una idea, Sara, que es como un videojuego, que es como si estuviéramos trabajando con realidad aumentada o realidad virtual.
Exacto. Es como un videojuego exactamente en el que se ve directamente el centro de trabajo, se ve el puesto de trabajo que estás realizando y te permite hacer las funciones que harías de manera física en el puesto de trabajo.
Fíjate qué chulo, qué manera de aprender más original la que tenemos. Bueno, en cuanto a los requisitos que establecéis para optar a esta oferta.
Pues principalmente... buscamos pues eso, gente que pueda desarrollar las funciones. Y nosotros lo que tenemos, que también es importante, es una ruta de transporte, ¿vale? Que es una ruta de transporte que les lleva directamente al centro logístico.
¿Y desde ¿vale? dónde sale esa ruta para saber si a pues, los oyentes les viene bien y de qué zonas estamos hablando?
Las rutas parten de la zona sur de Madrid y también del centro, principalmente Fuenlabrada, Leganés, Valdemoro, Pinto, Villaverde, Legazpi, Getafe y creo que no se me olvida ninguna.
Bueno, pero más o menos los oyentes que estén próximos a esas zonas
Exacto.
tienen más facilidad, ¿no? De acceso, porque uno de los problemas que siempre comentamos, Sara, en las ofertas de empleo que tienen que ver con la logística es que como están en polígonos que no es fácil acceder a través del transporte público, normalmente se les exige carné de conducir y vehículo propio, que en este caso no sería necesario.
En este caso no es necesario porque ponemos la ruta gratuita tanto como para ir como para volver del centro de trabajo y, como te digo, sale de estas zonas que es de la zona sur de Madrid, que está muy próxima al centro de trabajo, incluso desde el centro.
¿Y hay todo tipo de turnos?
Sí, nosotros ahora mismo tenemos turnos de trabajo fijo, que se trabaja de lunes a domingo, con días libres, dos días libres o uno en función de las horas trabajadas, bajo cuadrante. Y bueno, tenemos turno en la mañana, en la tarde y en la noche.
Vale. O sea que, ¿y en cuanto a las condiciones salariales?
Sí, más o menos las 30, en función de las horas que se vengan a realizar, las 36 horas están en torno a los 1.200 euros brutos y si se realizan 40 horas semanales, en torno a los 1.280 y si es el turno de noche, pues contamos también con un plus de nocturnidad.
Correcto, pues ya lo saben en la página web de ADECO, me imagino que pueden conocer la oferta e inscribirse en ella, claro.
Eso es, tenemos una oferta publicada a través de ADECO, .es, que se llama Mozo Almacén Valdemoro, campaña de Navidad. Perfecto. A través de ese link pues, se pueden inscribir y nosotros los pondremos en contacto.
Muy bien, Sara Quero, responsable de selección de personal en ADECO Ausarcin. Si alguno te dice que va de Madrid y trabaja, trátalo con cariño.
Siempre. Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, un saludo. What I want and I go, you go, we go.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La radio del cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
La decimotercera jornada de la Liga de Primera la despedimos hoy lunes en el partido de la Onda desde las 8:30 de la tarde en el 106 de la FM con otro derbi madrileño.
Partidazo en Vallecas. El Rayo Vallecano recibe al Real Madrid. Los vallecanos están intratables en casa. Es la última salida de los blancos antes del parón mundialista.
Yo, si fuera tú, no me lo perdería.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Tercera de las preguntas que los oyentes de Madrid trabaja nos han enviado. Viene al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Sigue con nosotros Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Y tenemos esa tercera pregunta. Si te sabemos cerca, Fernando, Vamos con la tercera pregunta.
Esta oyente nos dice que ha estado los últimos 8 años de autónoma y que se dio de baja sin cese de actividad. Quería saber cuánto tiempo tiene que trabajar por cuenta ajena para tener acceso a paro.
Contéstale tú primero, sí. Fernando, que después le voy a decir yo una cosita.
Vale, pues a ver, en cuanto al periodo que necesita para trabajar por cuenta ajena para acceder al paro. En primer lugar, para el acceso a la prestación contributiva debe cotizar un mínimo de 360 días en los últimos 6 años para poder acceder a 4 meses de prestación contributiva. Este es el mínimo que exige la norma para acceder a prestación contributiva. En cuanto a los subsidios, para acceder al subsidio por cotizaciones insuficientes, depende de si tiene o no responsabilidades familiares. Si tiene responsabilidades familiares, que es tener a su cargo a cónyuge o hijos menores de 26 años o mayores con algún tipo de discapacidad, bien que no tenga rentas o que sus rentas no sean superiores al 75% del salario mínimo mensual, en este caso debe cotizar un mínimo de 3, 4 o 5 meses para poder acceder también a 3, 4 o 5 meses de subsidio, y si cotiza 6 o más meses, accederá a 21 meses de subsidio. Y en segundo lugar, el que nos quedaba es sin responsabilidades familiares. Si no tiene responsabilidades familiares, para acceder al subsidio tiene que cotizar un mínimo de 6 meses para acceder a 6 meses de subsidio. Estas son las cantidades básicas o el periodo mínimo que tiene que cotizar para poder acceder bien a subsidio o bien a prestación contributiva.
Y yo lo que quería decir, Fernando, que no es de vuestro negociado, por eso decía que después lo quería completar yo, que ignoro porque no nos explica la circunstancia por la que no ha pedido el cese de actividad. Pero como hay muchos autónomos que antiguamente no cotizaban por el cese de actividad, que sepan todos ellos que desde hace unos años es obligatorio, con lo cual tendrían derecho a solicitarlo si no recuerdo mal, es a la mutua correspondiente.
Es la mutua, exactamente. La mutua es la responsable del reconocimiento del cese de actividad. Sí, justo.
Claro, lo digo porque, bueno, en fin, no tiene derecho si no cotiza esos 360 o con algunos meses menos al subsidio por parte del SEPE, pero que sepan las personas que están ejerciendo la labor como autónomas que ese cese de actividad hoy en día ya todas las personas que están en esas circunstancias han cotizado el tiempo suficiente. Si llevan desde que comenzó la norma, claro, si llevan poco tiempo, pues no sería tan así. Pero bueno, que era simplemente lo que quería aclarar, que no digo yo que sea la circunstancia de esta oyente, que no sabemos por qué no pidió en su momento el cese de actividad. Tendría sus razones, me imagino. Bueno, Fernando, que un placer como siempre y hasta la próxima.
Venga, nos vemos la próxima. Buen día a todos.
Welcome to Ireland, o bienvenidos a Irlanda, es el título de una jornada que ya nos ha avanzado nuestro amigo Miguel Ángel Agúndez, consejero de la Red Eures, que se iba a celebrar y que se va a celebrar en Madrid el 17 de noviembre. Nos lo apuntó hace ya como un mes y todavía faltaban muchos detalles por concretar y ya los tiene María del Mar Ortega, consejera de la Red Eures. María del Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ya por fin está todo completado porque hace un mes nos lo avanzaba tu compañero Miguel Ángel, pero claro, solamente el enunciado del acontecimiento, ¿no? Ahora ya sabemos más cosas.
Sabemos muchas más. Bueno, lo primero comentaros que es el tercer evento de este estilo que organizamos entre Eures España y Eures Irlanda. El primero fue presencial en 2019, también en Madrid, y luego, bueno, ha llegado los años de la pandemia y entonces hemos hecho solamente uno el año pasado online y este año volvemos a retomar el tema de hacerlo de las dos maneras, presencial y online.
Correcto.
Presencial, o sea, es en Madrid.
Presencial es en Madrid, pero si algún oyente que nos está escuchando desde Madrid por cualquier circunstancia no puede acercarse, lo puede seguir también online.
Efectivamente. En el evento online tenemos a día de hoy 115 empresas registradas con 225 ofertas y más de 1.200 puestos en el evento online. De esos, unos 300 van a estar presencialmente en Madrid haciendo el reclutamiento.
Ah, ¿vale? O sea que ya directamente el día 17 incluso se puede acercar a algún oyente porque le hayan convocado para una entrevista de trabajo si previamente se ha inscrito en las ofertas, ¿no?
Va a haber 12 empresas presenciales en Madrid de diferentes sectores, como pueden ser hostelería, educación, salud, construcción, transporte y logística. Y esas empresas van a estar haciendo entrevistas presenciales ese día en Madrid. Para tener la seguridad de que reservas una hora exacta para hacer la entrevista con esa empresa que a ti te interesa, tendrías que registrarte en la plataforma de European Job Days.
European Job Day.
Sí, podéis acceder a ella a través de la pestaña, dentro de la web de Eures España, dentro de la pestaña de eventos.
Sí.
Ahí en noviembre, el día 17 de noviembre, tenemos puesto el enlace directo a la plataforma. Lo que tienen que hacer las personas es registrarse, subir su currículum en inglés y solicitar aquellos puestos que sean de su interés.
Muy bien. Una
vez solicitado el puesto de su interés, las empresas podrán citarles a una entrevista. La entrevista puede ser presencial o online. Lo digo porque habrá gente que, como decías antes, no pueda acudir ese día. Entonces, bueno, es importante que toda esa gente también se registre, que van a tener su oportunidad de hacer una entrevista.
Y hombre, yo creo que además Irlanda ahora mismo se ha convertido en un país un poco refugio de aquellas personas que quieren mejorar, por ejemplo, su nivel de inglés, ¿no? Una vez que el Reino Unido ya no pertenece a la red, pues tenemos otros países, no solamente Irlanda, también Malta, pero bueno, es verdad que en Malta las oportunidades que ofrece son más limitadas y yo creo que Irlanda tiene más riqueza, ¿no?, en cuanto a los sectores que demandan trabajadores.
Sí, porque ahora mismo tenemos sectores que antiguamente no teníamos, como puede ser el sector financiero, el sector de banca, ventas, servicios, temas de logística y de almacén, mecánicos, o sea, muchos perfiles profesionales que antes no estaban tan demandados por estos países.
Sí.
Pero actualmente tenemos de todo, con todos los niveles de inglés, o sea, desde la persona que no pide en ese puesto de trabajo ningún nivel hasta un nivel muy alto, y con todos los niveles educativos, desde sin estudios hasta, bueno, ingenierías, arquitectos, economistas.
O sea que hay oportunidades que revisen en esa página que nos has comentado de European Job Days, las oportunidades que hay, porque las hay, como vemos, para todos los perfiles en función de la educación, del nivel de idiomas, etcétera. Eso sí, me imagino, ¿habrá alguna información sobre el modo de vida, etcétera?
Sí, va a haber una serie de presentaciones que bien se pueden seguir en directo a las personas que acudan al local, que, bueno, el local donde se va, las instalaciones donde se van a realizar la feria están en la calle Gobernador de Madrid, justo detrás del Caixa Forum.
Sí.
Y la feria va a tener lugar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí va a haber unas presentaciones, tanto por parte de compañeros de Irlanda como nuestras, como una presentación de cómo gestionar tu currículum en LinkedIn, que es bastante novedoso, y presentaciones de las empresas, en las cuales van a tener la gente la oportunidad también de hacer preguntas en el chat.
Ah, muy bien. O sea que también vamos a conocer, porque muchas veces, oye, a lo mejor ahora mismo no hay oportunidad, pero más adelante se puede producir, ¿no? Esa oferta que encaje con nuestro perfil. Y luego también el currículum, nos has dicho que se debe enviar en inglés, ¿en formato Europass, o hay alguna característica que en Irlanda tengan en cuenta en cuanto al currículum?
Hay muchas características, pero para facilitar a la gente que envíen el currículum simplemente en inglés, detallando muy bien su experiencia profesional y sus conocimientos, tanto de la profesión a la que aspiran como de idioma. Con eso sería suficiente, porque las empresas ya saben interpretar también ese tipo de currículums.
Vale. O sea, que no hay cosas de estas que siempre nos preguntamos si enviamos la foto, si no metemos la foto. Eso ya, bueno, a gusto del consumidor.
Efectivamente. En este caso, sí. Lo que sí que quiero señalar es que aquellas personas de Madrid que quieran acercarse entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde podrían acercarse y llevando su currículum. No se garantiza que ese día haya puestos libres para hacer entrevistas, pero sí van a poder hablar directamente con las empresas.
Vale.
Eso también es muy interesante.
Pues sí, desde luego que sí, que es muy interesante. Así que ya saben los oyentes, la cita es el 17 de noviembre detrás del Caixa Forum. Y nada, María del Mar Ortega, muchísimas gracias.
Gracias a ti, buenas tardes. Hasta
y nosotros nos marchamos. Recordad que mañana a partir de las 3 de la tarde volvemos, que hablaremos de autónomos como todos los martes, pero si hay alguna oportunidad de empleo también nos la contaremos. No os penséis que nos cerramos si cualquier empresa está abierta a ofrecer un puesto de trabajo. Ahora las noticias aquí en Onda Madrid, después el equipo de Madrid Directo con Nieves Herrero. Y mañana te esperamos. Hasta mañana.